Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
viernes 15 de marzo del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
Everybody tip up your cup and throw them hands up. Sunny D and Tango Bright got me drunk as fuck. Up in the club, holding up the ball. Can't fall, so I lay it out and cut the straw. Second wind kicking in, mix it up with OJ and Jan. The Central Coast click coming together once again. Dominated, you drive because I'm wasted. Rendezvous at the strip, tote back intoxicated. Cruising, alcohol abusing. Baby, get your groove on to the shit that we doing. Another day, another dollar, getting paid to make them holler. Pushing rhymes like white, so I'm only getting stronger. Got the Bombay green, leave the parlay. Continue to get lifted till the next day, doing it up in the worst way. Check it, baby, we can do what you want. Sky's the limit, baby, no need to front. Say what?
We cruising, low riding, just sliding. Yeah. Feel the bass, bump against your back. And switches in the pimped out Cadillac. We cruising, low riding, just sliding. The Central Coast pick will take you on another train.
Cadillac on rims, we hitting switches. Me and my cousin Mario sub hitting system. On a mission, nothing better to do tonight. I got a brand new album out and it's top wear. So with the dilly, we pick up Rebel and T. Dre is on his way, ready to drink it till the next day. It's a masterpiece, the way we live our lives. To not give a fuck and party all night. Triple C, 805, Central Coast, W-E-S-T. Beat the way we boast and you can call me crazy. Never the way I rip up these tracks. Made especially for Chevrolets and Cadillacs. So what you thinking, we be sampling the rest of the time. I got the bomb beat rhythm kicking up in my mind. This for my whole damn crew, and this one's for you. And it's about time we all get down and come through.
We cruising, low riding, just sliding.
Yeah.
Feel the bass bump against your back, and switches in a pimped out Cadillac. We cruising, low riding, just sliding. The Central Coast pick will take you on another train.
Me and get high with me, hit the chronic and there's no stopping me. I'm artistic affiliated, if you don't know, just me and my dog and we run the show. Who gives a fuck about what you bitches say? It's a triple C day, everybody parlay. Ain't no hating going on, smoking on bomb, getting fucked up all night long. Ask my homie T. Dre and I'll tell ya, that's how we do it down here in California. Hitting switches in a lag, with holes in the back and a nine in my lap. Flipping fat bank stacks, just the way that these players play. Keeping bumping from here to L.A. A little something to keep y'all moving. And I'ma let my girl Kim tell you just how we do it.
We cruising, low riding, just sliding.
Yeah.
Feel the bass bump against your back. And switches in a pimped out Cadillac. We cruising, low riding, just sliding. The Central Coast pick will take you on another train. Yeah. We cruising, low riding, just sliding.
Yeah.
Feel the bass bump against your back. And switches in a pimped out.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Diario, la revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara a través del 104.3 de FM, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, precisamente en la capital de Jalisco. Hoy estamos muy contentos, felices, porque ese tronido de dedos que escucharon es porque se está preparando Isaac de Loza para romper la pista.
Las tres veces W está a punto de ser destruida, gracias a Anita Tornel, gracias a Joe, que están en las consolas y en el aparato de mandos, porque nos permitieron abrir este viernes 15 de quincena, además, bonito, con una bonita rola de la Central Coast Click, Low Riding. Muchísimas gracias, porque la selección es totalmente cortesía de Anita.
Oigan, antes de entrar al aire, estábamos platicando precisamente de qué días vamos a descansar y qué días viene el puente, y pues también, sobre todo, ¿Qué va a pasar en Semana Santa y en Semana de Pascua? Porque hay gente que toma vacaciones muy merecidas. En México, particularmente, a partir de la reforma del año pasado, ya tenemos más días de descanso obligatorio que nos permite la ley. Sin embargo, no todo es felicidad. Miren lo que vamos a platicarles a continuación.
Fíjense que...
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Es lo que hay.
Fíjense que a propósito de lo que comenta mi amigo Omar García, el equilibrio entre la vida laboral y la personal suele considerarse clave para todo, desde un estilo de vida saludable hasta el bienestar psicológico. Por ello, si estás considerando mudarte de país, es crucial entender cuáles son las actitudes de una nación respecto al trabajo.
En ese sentido, el índice global de equilibrio entre la vida y el trabajo del año 2023 de la empresa de la tecnología de recursos humanos Remote elaboró también un ranking, tomando en cuenta cómo las vacaciones anuales obligatorias, el porcentaje mínimo de pago por enfermedad establecido por la ley y la cantidad de licencia de maternidad remunerada se pueden ir equilibrando.
Estos son...
¿cuáles son los cinco?
Estos son los cinco, el top cinco de los países con el mejor equilibrio entre la vida laboral y personal en el mundo. Spoiler alert, México no está entre ellos.
¿Cómo que no está México?
No, fíjate que no. Te paso el primero. A ver. El primero de ellos es Nueva Zelanda, un país que garantiza... Escuchen ustedes esto, por favor, ¿eh? 26 semanas remuneradas de licencia de maternidad y 32 días de vacaciones anuales legales.
A ver, son... poco más de 6 meses, ¿no?
Es una belleza. Sí,
son 6 meses y 15 días. No, sí, 26 semanas, sí.
¿Licencia de maternidad? Sí.
32 o sea. Días de vacaciones anuales aseguradas. O sea, imagínate que eres padre o madre y te dan 6 meses más tus 32 días de vacaciones anuales, prácticamente te están dando 7 meses y medio.
7 meses y medio. ¿No? Y nadie lo ve mal, acostúmbrense, en Nueva Zelanda nadie ve mal eso, es una belleza.
Ojo, también hay que, creo que le falta contexto a esta nota de la BBC, los países, sobre todo donde se dio el estado de bienestar en los años 80s y en los 90s, actualmente tienen tasas de impositivas de impuestos, ¿no?
Sí, son muy altas.
Son muy altas, son por arriba del 40%, casi siempre llegando al 50%, pero ahí tienen, para eso funciona los estados de bienestar, donde los estados son robustos y obligan a las empresas a darle equilibrio laboral a sus empleados.
En realidad, empresarios y ciudadanos pagan más impuestos, pero estos se ven... traducidos en mejores condiciones y calidad de vida. 32 semanas, ¿cuánto les dije?
Sí,
32
sí.
Semanas, no es cierto, 26 semanas remuneradas para la licencia de maternidad y 32 días de vacaciones anuales legales son una belleza y, bueno, también cuestan, ¿no?
A ver, mira, el segundo lugar...
A ver, échale.
El segundo lugar es un país un poco más conocido. Dice que es España. España es el segundo puesto de índice... de este índice Remote, que gracias a las ventajas que tiene, son 26 días de vacaciones anuales por ley.
26 días, 4 semanitas.
Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando me tocaba hacer el noticiero científico y cultural iberoamericano, este noticiero se nutre de noticias de todos los países, ¿no? Y entonces ahí, a lo largo de los años, pude descubrir que esta cosa sí es muy real. Cuando ellos tienen su verano, ellos apagan hasta el celular, ¿no? Entonces, no los encuentras y ellos te advierten, oye, nosotros estamos aquí en la universidad, de la que quieras, ¿no? Valencia, Zaragoza, Madrid, donde quieras, ¿no? Y te dicen, oye, yo me voy de vacaciones a partir de esta fecha y regreso literalmente 3 semanas después, ¿no? Y apagan. Y sus veranos es, la gente se va incluso de las ciudades y descansa. Y entonces, si tú tienes una emergencia, lo resuelves cuando regresamos.
Sí. Sí, es correcto.
Una cosa brutal.
Se dan un tiempo. Yo me lo preguntaba, tengo una amiga de España que se llama Cristina y ella ha viajado todo el mundo, ¿no? Y yo le decía que, ¿cómo le hacen? Dice, pues, ¿cómo no le hacen ustedes, no? Exacto. Para ellos es súper normal. Y se iban a países, pues, muy remotos en Asia y estaba, yo la conocí en Cuba. Y estaba sorprendida, bueno, yo estaba sorprendido con ella y ella conmigo, porque decía que como nada más 7 días, ¿no? En fin, esa es nuestra realidad. Sigamos descubriendo cómo son las bonitas ciudades en el mundo, los países que tienen un mejor equilibrio entre la vida y el trabajo. Del año pasado, el tercer lugar, antes de que se me desmaye aquí mi amigo Omar García, les voy a contar, es Dinamarca, donde solamente el 1% de los empleados daneses trabaja más de 50 horas a la semana, mucho menos que el promedio de la OCDE, que es del 10%.
Mira, son 50 horas a la semana. Aquí los contratos laborales de tiempo completo en México oscilan entre los 40 y las 48 horas.
Sí,
¿no?
Sí.
Y creo que es la inmensa mayoría, yo creo que está por encima del 50% de personas que trabajan más de 48 horas.
Sí, y aparte está el tema de ponte la camiseta, ¿no? ahí les va una pizza para que se quede.
Para que trabajen horas extras.
Coméntenos, ¿no? Sí, está chido eso, ¿no? A ver, paréntesis y coméntenos cuáles son las lógicas de trabajo.
Las estrategias, ¿no?
Las lógicas de trabajo que les piden ahí en su empresa para que se pongan la camiseta. A mí sí me ha tocado la de la pizza, ¿eh?
Sí, no, la de la pizza,
Yo tuve una chamba donde, a ver, güey, ahí te va una pizzita y te quedas todo el día.
Sí, ¿no? Y más en esta industria, ¿no? En la industria de los medios de comunicación es sumamente demandante porque tienes que estar.
Sí, ya sé.
O sea, es esta cosa de, se viene la jornada electoral y básicamente es, amigo, date cuenta.
Sí.
O sea, esos 3-4 noches de conteos, de resultados electorales, de impugnaciones, es sumamente complicada.
Pero luego uno es masoquista, ¿no, Mar? Y lo disfruta. O sea, sí.
A mí me encanta.
Sí, claro, o sea, te levantas, estás al pendiente del prep y o sea, que el candidato diga, pues sí, ya no, yo ya no gané, ¿no?
Exacto, esas cosas.
Sí, sí está divertido, pero bueno, ese no es el tema.
Quedan 2 minutos, hay que apurarnos porque ya me alzó
adelante
la ceja Anita.
Cuarto lugar, Omar.
El cuarto lugar le toca a Francia, porque según los datos de la OCDE, los franceses disponen de 16 horas diarias para su tiempo personal.
Increíble, ¿no? Es increíble, o sea, pueden dormir a gusto y pueden tener un descanso.
Pues 8 horas para hacer su vida normal, ¿no?
Sí, sí, sí. Una tercera parte del día está destinada a la chamba.
Como se supone que debería de ser.
Sí, o sea, el ideal está en Francia. Y vámonos con el quinto, que es nada más y nada menos que México. Poco creyeron que iba a decir México, en realidad no, en realidad es Italia. Italia es donde los empleados de tiempo completo dedican el 69% de su día, o sea, 16.5 horas, al cuidado personal y sí, escúchenlo bien, la palabra existe, al ocio.
Bueno, pues ahí tienen ustedes lo que sucede en Italia. Vamos a ver cómo se empieza a operacionalizar esta reforma que el año pasado se dio, donde los mexicanos ya tenemos por lo menos 2 semanas de vacaciones al año y eso puede ir incrementándose, ¿no? Dependiendo de las negociaciones patronales y estas cosas.
Para este año ya tendría que haber beneficiados, ¿no?
Ya, este es el primer año donde tendríamos que tener muchos días de vacaciones.
Entonces, si ya lo sabe, o sea, es legal, es ley, exíjalo y eventualmente estaremos al nivel de los neozelandeses, ¿no?
Bueno, vamos a una pausa porque ya es tiempo. Además, recuerden que hoy es viernes de cholos, entonces tenemos música con power.
Chola.
Con power.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario, noticias para pensar, información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Oigan, se puso buenísimo el debate aquí después de en la pausa porque justo estamos platicando de todas las cosas que están alrededor del trabajo y que tienen que ver con calidad de vida.
Sí.
Pero otra, quizá, de las buenas noticias es la que se dio el día de ayer. Yo creo, y esta es una percepción mía, que fue el día más importante del rectorado Ricardo Villanueva, porque se aprueba, no solo se aprueba, se publica la reforma constitucional para el aumento presupuestal garantizado año con año.
Sin duda, sí, claro. Sí, fue un golazo que anota el tío Richard, porque en realidad, en efecto, es el día más importante, y no solamente de esta rectoría, ¿eh? Creo que de varias administraciones, muchísimas, porque no es un logro menor el que se logra, es un presupuesto constitucional del 5% para la Casa de Estudios anual, Imagínense que tienen un cochinito que van llenando año con año, y de eso, 5 de cada 100 pesos le va a tocar a la Universidad de Guadalajara, lo cual se va a traducir en más espacios universitarios, más alumnos admitidos y sobre todo, adiós a las cuotas.
Ese fue el
anuncio. Es el anuncio que dan, ¿no? Sí. La desaparición de las aportaciones en prepas y licenciaturas. Y además, los posgrados van a ser gratuitos. La nota con la que abre hoy portada El Informador es precisamente así, así está titulada, adiós a las cuotas en la UDG, y dice que con la aprobación del presupuesto constitucional para la universidad, los alumnos de la Casa de Estudios ya no tendrán que pagar cuotas.
Bueno, ayer el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, firmaron el decreto que garantiza el aumento de los recursos para la institución educativa, que a partir del próximo año va a recibir el 5% del presupuesto de egresos del Estado y el 0.3% para desarrollar más planteles para infraestructura educativa.
Villanueva garantizó que con el incremento no habrá aportaciones obligatorias a partir del ciclo escolar 24B y solamente podrán ser voluntarias para todos los alumnos. Lo cito textual. La Universidad de Guadalajara se declara 100% gratuita. No podemos seguir con el discurso de la gratuidad porque es una retórica que no sucede. Revisaremos todas las aportaciones voluntarias de los alumnos para que no exista cuota obligatoria. Solo serán aportaciones voluntarias. Nadie podrá ser dado de baja por alguna aportación de ningún tipo.
Esto es brutal. O sea, para todas las personas que nos escuchan, la Universidad de Guadalajara pues cobra una matrícula, ¿no? Tanto en las prepas como en las licenciaturas, en los posgrados. Los posgrados son caros, ¿no?
Sí.
Así, por lo bajito, el semestre te anda costando 20,000 pesos, ¿no? Por lo bajito. Los del CUCEA yo creo que son los más caros, que andarán oscilando los 30,000 pesos. Pero pues, para una persona que no tiene recursos y que se quiere ir a lo público, 30,000 pesos semestrales era un impacto. Era un impacto muy fuerte en su economía. Esta es una noticia buenísima para muchas personas que van a poder acceder a educación de calidad.
Este fondo presupuestario es tan importante que podrán culminarse las obras de centros universitarios como el de Guadalajara, que está aquí en la Normal y que antes era habilitado como un centro universitario, el de Tlaquepaque, que está en construcción, el de Chapala, que creo que ese ya está listo, y el de Tlajomulco de Zúñiga, que también ya está concluido.
Más bien, el Tlaquepaque ya está por terminarse y el de Chapala sigue en construcción.
Es correcto, sí, es correcto, sí. Y el de Tlajomulco ya está operando. Ya.
Exacto.
Sí.
Bueno, lo que dice el rector es, si la universidad empieza a crecer a un ritmo de 15,000 estudiantes más por año, estaremos aportando la mitad de lo que requiere todo el Estado.
Y seguimos citando al tío Richard, lo que vivimos nunca se podrá medir en pesos y centavos, se tendrá que hablar de vidas cambiadas, de reducción de la violencia, del desarrollo económico de todo Jalisco y de la promoción de la educación, la cultura y las artes. Eso es nuestra universidad.
El gobernador, por su parte, la verdad es que si tienen oportunidad de aventarse el acto protocolario, ahí hay dos discursos que me parece que van a ser emblemáticos para... e históricos, pero eso ya lo dirá propiamente los años y el tiempo, ¿no? Ahí Enrique Alfaro ofrece disculpas a la comunidad universitaria por las afectaciones generadas durante el conflicto con la Universidad de Guadalajara por el recorte de los 140 millones de pesos destinados al Museo de Ciencias Ambientales y también porque reconoció sus diferencias con el ex rector Raúl Padilla López, fallecido en abril del año pasado, y quien, bueno, el gobernador lo que dice también, y me pareció brutal, ¿no? O sea, pues al final son políticos.
Fue
pues,
mucho aplomo, ¿no?
Sí, pero empieza a decir, a ver, yo entiendo que Raúl Padilla fue el gran hombre que transformó a la universidad y que permitió que se desarrollara en todo el estado. Un discurso que hace un año, a estas alturas de
era imposible.
Día, era imposible.
Sí, claro. Es evidentemente, como mencionas, Omar, es un animal político el gobernador. Él desayuna, come y cena política. Y entonces, aventarse ese discurso de ayer me pareció que tiene, pues, refleja mucho aplomo por parte del gober. Y creo que no le habrá resultado sencillo hace un año. A la distancia, pues las broncas se dilucidaron y hoy la realidad es que fue su iniciativa, ¿no? De reforma.
Entonces, sí, no. Esto no sale sin el gobernador, pues, ¿sí? ¿No? Uno sabe que él tiene demasiado control en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos del Estado, y esta reforma sucedió en menos de un mes.
Sí. O sea, las negociaciones seguramente tuvieron mucho que ver para que este cambio radical de postura ocurriera dentro de Casa Jalisco. Sin embargo, pues se logró, y el beneficio más que para la universidad es para Jalisco, porque en realidad este tema de los posgrados sin costo, el aumento en la matrícula para estudiantes de media superior y de nivel medio superior y superior, pues es un sueño. A ver, ¿cuántas personas no dejan de estudiar y se van al lado oscuro, no? ¿Cuántas personas no tienen vetada la oportunidad o impedida por espacios la oportunidad de entrar a la universidad pública y dedican su tiempo a, no sé, trabajar en algún lado y después dedicarse a eso, aunque no está tan bien remunerado o es sobreexplotado, pues?
O al revés, ¿cuántas historias no conocemos donde la universidad le ha permitido a una familia ir teniendo movilidad social, ¿no? Ir transformando su vida? Y luego, ¿cómo estas familias, sobre todo en el interior del estado, cuando estas personas regresan al interior del estado y entonces los pueblos y las ciudades medias pues empiezan a tener médicos, veterinarios? Correcto. ¿No? Y empiezan a tener otras capacidades, ¿no? En fin, yo creo que esa es una de las grandes noticias de este periodo, de esta administración, tanto del rector como del gobernador.
Y es un antes y un después, no solamente entre la relación fracturada que estaba entre el gobierno de Jalisco, particularmente en la figura del gobernador y la Universidad de Guadalajara, sino es la pues es un cambio paradigmático de postura y que en realidad le va a generar pues bastantes beneficios al pueblo de Jalisco y en consecuencia pues a la figura de las autoridades que así lo permitieron, ¿no? Bien por esa nota, bien.
Estoy viendo y es prácticamente la nota de portada de casi todos los periódicos, es el Informador. Mural la tiene también en la portada, aunque no es la principal, prima, pero es la principal también de Milenio. Es la principal de Antena Noticias y también la principal de NTR.
Sí, es una noticia con la que nos vamos.
Bueno, también está
Crónica.
Crónica, ¿no? Crónica también la lleva.
Sí, Crónica, hay una Cuadratín Jalisco también la trae.
Tráfico CTMG.
Tráfico CTMG también, que por cierto, vi que entrevistaste a Belletti. Uh-huh. Pues bien, ¿no? Mientras más medios de comunicación existan, pues más posibilidad de discernir realidades hay, y entonces está
todos,
está
mira, chido. Hasta Publimetro.
Publimetro también, Jalisco oficializa entregar 5% de su presupuesto al UDG. Es una muy buena noticia, y bueno, pues como dices, Omar, es parte de una de las marcas que va a dejar, una de las buenas marcas que va a dejar el sexenio de Enrique Alfaro Ramírez, después de una serie de eventos desafortunados que ocurrieron y que incluso en algún momento, porque sí, en algún momento llevaron a considerarlo persona non grata en la universidad.
Entonces, sí.
Esto es como voltear el tazo, ¿no?
Sí. Otra etapa.
Sí,
otra etapa. Y qué bueno, eso le funciona a Jalisco, que haya menos pleitos, que haya más entendimiento entre las partes, entre los actores políticos. Y una cosa importante, que se dé en el contexto del proceso electoral, habla de que por un lado están haciendo su lucha por llegar al poder algunos actores y por otro, dos personajes que se olvidaron de lo electoral, Enrique Alfaro y Ricardo Villanueva, que decidieron terminar sus administraciones y eso posibilitó que este acuerdo se diera, ¿no?
Después de una amplia serie de rumores que decían que no iba a ser así, ¿te acuerdas?
Sí, no, a Ricardo lo hacían candidato y a Enrique también.
Entonces, después de una serie de rumores, la historia pues nos lleva a esta realidad, y la realidad es muy bonita, ¿no? Está bien chido para la Universidad de Guadalajara que pueda disponer de recursos para que tú, si me estás escuchando, eventualmente puedas acceder a una universidad pública de alta valía y de alto corazón como es la UDG. Entonces, pues bienvenidos los próximos que se inscriban a la UDG. Fíjate, Omar, si me lo permite Anita, no sé si tenemos tiempo.
¿Sí tenemos tiempo? Sí. Bueno, vamos. Dos minutos.
Sí, 2 minutos. Okay. Ayer, el personaje Gabriel, Gabriel N., el joven que asesinó a 2 personas en un plantel de la UTEG y a una más en un motel, el miércoles de la semana pasada, fue vinculado a proceso. El juez de control decidió que se quedara un año en prisión preventiva porque pues no ve condiciones para que lleve su proceso en libertad. Evidentemente el hombre tiene un problema mental muy alto, sin embargo la pena que le impone la autoridad judicial es que pase un año al menos en prisión en tanto se determinan las nuevas razones por las cuales va a quedarse en la cárcel. El periódico Mural retrata una de las reacciones que tiene Rodolfo Pérez, esposo de una de las víctimas de la UTEJ. Él le dice, básicamente lo califica como una escoria. Así resumió su sentir respecto a Gabriel Alejandro N., este joven señalado de perpetrar varios asesinatos el 6 de marzo. Ese día el imputado habría matado a Mónica Abigail en un motel y después acudió al plantel escolar de Olímpica y Marcelino García Barragán en Guadalajara, donde le quitó la vida a Blanca Lilia, la pareja de Rodolfo, y Ana Gabriela. El tema, Omar, es que de acuerdo con los exámenes médicos psicológicos, el tipo no muestra remordimiento alguno por lo que hizo y está pues en bastantes malas condiciones de salud mental, de tal forma que incluso él habría estudiado que el área a la que se iba a acercar era un área de mujeres, entonces estaba plenamente consciente de que iba a ser un ataque el cual ya había estudiado. Es desafortunadísimo.
Bueno, vamos a ir con esto a una pausa. Regresamos aquí en Diario.
Continuamos en Diario. La información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario. Información para tu día. ¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
6 de la mañana ya con 33 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros, por despertar para cuando van al trabajo, para cuando regresan a sus casas, cuando van a las escuelas. Hoy despertamos con estas dos buenas noticias, ¿no? La primera es la cantidad de vacaciones y el equilibrio laboral que hay en muchos países. No es el caso de México, pero y la otra buena noticia es lo de la UDG, este incremento presupuestal, y ya recibimos justamente desde las redes sociales algunos comentarios. Me dicen, no digas mi nombre, pero por favor, yo quiero, no les quiero aguar su fiesta, pero hay muchos centros y hay mucha matrícula, pero ¿qué pasa con la oferta laboral para esos egresados? Y también, ¿qué pasa con los maestros que tienen que soportar tanta matrícula? Y por ejemplo, ¿qué pasa con la falta de personal administrativo, con la crisis de docentes? Por ejemplo, creo que la universidad tiene mucho tiempo que no contrata a menores de 35 años y eso genera problemas. Es lo que nos dice una persona que nos pide no revelar su nombre precisamente porque, pues, por alguna razón, ¿no? No lo revelamos.
Sí, sí, claro. Claro que no podríamos dejar de lado el tema de que se le viene una gran friega al cuerpo docente de la Universidad de Guadalajara y que en la teoría, el rector Ricardo Villanueva tendría que dejar muy bien pulido ese tema antes de que se vaya, porque si es algo de lo que se,
sí, por
se
supuesto,
encienda,
¿no?
Alertas.
A ver, hay más dinero, ¿cómo se distribuye, no? Al final de cuentas, me gusta mucho a mí esta analogía de el presupuesto es como una cobija, ¿no? Le jalas de un lado y destapas otro.
Y descobijas,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno.
Yo les tengo una tercera buena noticia. Y es una muy, muy gran, muy, muy grande noticia porque el hombre más guapo y sexy de los medios de comunicación, mi amigo, compañero, colega y mucho más, Juan Pablo Toledo nos está escuchando, lo cual le agradezco muchísimo. Juan Pablo, donde quiera que te encuentres, te mando un beso en esa bellísima barba que te cargas. Gracias por estar de este lado.
Bueno, vamos ahora con más información. El día de ayer les contamos que en redes sociales se hizo viral este lanzamiento de un nuevo cohete de la empresa Starship. ¿Por qué es necesario contarles esto? Pues porque hay una teoría, ¿no?, de que se está ahora colonizando el espacio a través de empresas, ¿no? Elon Musk lo está haciendo. Y lo que está sucediendo, por lo menos en los últimos 5 años después de la pandemia, es que ahora el hombre multimillonario, y hay que decirlo así, el hombre, porque no hay empresas de mujeres,
¿no?
El hombre multimillonario quiere llegar a otros lugares para ver, pues eso, qué coloniza y cómo ya hay alguna liga de que está... Hay una liga de abogados. Después yo creo que vamos a invitar a Paco Ramírez. Paco es abogado de la Universidad de Guadalajara.
No Acuña, ¿eh? Déjalo no, así no. En claro. No Acuña.
Paco está haciendo su doctorado en Derechos Humanos y él ya se dio cuenta, por ejemplo, de que hay estas grandes empresas que quieren colonizar la Luna, Marte, ¿no? Para ver qué extraen de ahí, para traerse para acá. Y dice, no, o sea, tenemos que ponernos de acuerdo desde los lanzamientos, ¿no? Y entonces él está haciendo su tesis de doctorado en Derechos Humanos, tratando de dilucidar qué es lo que deberíamos estar haciendo para gestionar legalmente estos lanzamientos y lo que nos vamos a encontrar en el espacio, ¿no? Por eso les queremos contar, bueno, por eso propongo esta nota como una de las notas más virales el día de ayer.
Starship, ¿qué significa el exitoso lanzamiento del cohete más grande del mundo para las misiones a la Luna y Marte? Es una nota de Víctor Ingracia para el canal Infobae, que nos revela que los 122 imponentes metros del cohete más grande del mundo volvieron a asombrar a todos ayer por la mañana, cuando SpaceX lanzó con éxito esta enorme estructura llamada la nave Starship.
Bueno, el crítico despegue, el primer año y tercero de la historia en esta nave espacial, fue ayer a las 8 de la mañana con 25 minutos hora local desde Starbase, la base espacial de SpaceX con sede en Boca Chica, al sur de Texas, en Estados Unidos. En realidad, si ustedes se van ahí muy cerca del río Bravo, desde México se alcanzan a ver, es un cohete de esas dimensiones, ¿no?
Sí.
Si bien el despegue estaba programado originalmente para un poco más temprano, las malas condiciones climáticas y algunos ajustes en la carga del combustible demoraron el lanzamiento unas 2 horas.
Fíjate, ese enorme cohete consta de 2 partes. Se elevó, pero para hacerlo tuvo que encender 33 motores Raptor de su primera etapa, un propulsor llamado Super Heavy o Super Pesado y la segunda etapa superior reutilizable de acero inoxidable que también se conoce como Starship. Ambas etapas del cohete se separaron como se esperaba, permitiendo a la nave principal realizar la órbita a la Tierra, según lo planeado por los ingenieros en este vuelo, ojo, de prueba.
La empresa espacial SpaceX, perteneciente al millonario emprendedor Elon Musk, ha diseñado el sistema de lanzamiento Starship para que sea totalmente reutilizable y espera utilizarlo para la exploración del espacio profundo hacia la Luna y Marte, realizando lanzamientos de carga pesada y hasta para turismo espacial.
La tercera prueba de vuelo tenía como objetivo aprovechar lo aprendido de vuelos anteriores mientras intentaba abordar una serie de objetivos ambiciosos, incluido este ascenso exitoso de ambas etapas, abrir y cerrar la puerta de carga útil de Starship, una demostración de transferencia de propulsor durante la fase costera de la etapa superior, el primer reinicio de un motor Raptor en el espacio y un reingreso controlado de Starship. Eso escribió SpaceX en su sitio web de la misión.
Bueno, durante el vuelo de Starship, SpaceX demostró que este poderoso cohete podrá también, en un futuro cercano, desplegar satélites Starlink al abrir la puerta de carga útil de la etapa superior del cohete. De este modo, la compañía ha conseguido uno de los grandes objetivos de la prueba. Para la gente que no lo sepa, Starlink es la empresa de internet satelital que ofrece Elon Musk y que básicamente está borrando las fronteras entre los países para la regulación del internet, sí. O sea, creo que no alcanzamos a dimensionar esto, pero este señor, sin tener un permiso en México, ya lanzó cohetes y está ofreciendo ya el servicio aquí y ya lo pueden contratar, ¿eh? O sea, cualquier persona en México puede contratar ya su Starlink.
Y la Agencia Espacial Mexicana, buenas noches, ¿no? O sea, tenemos, de hecho hay una carrera aeroespacial más importante con Red Bull, ¿te acuerdas cuando hicieron este?
Claro.
Una persona se aventó básicamente de la no fue de la estratosfera, pero fue desde muy arriba. Pues sí, el lanzamiento fue exitoso. Y SpaceX deberá seguir trabajando en la posible recuperación de ambos tramos del cohete. El propulsor Super Heavy del que les hablaba ya está de regreso en la Tierra, ya vuelve para acá, pero hay un fallo técnico en la visualización de la imagen que no ha dejado ver si SpaceX logró completar con éxito la recuperación y la nave Starship, que ha logrado volar durante una hora alrededor de la Tierra, llegando más lejos que las pruebas anteriores, no ha podido llegar a amarizar en el Océano Índico sin conseguir una reentrada con éxito en nuestro planeta.
Ahí tienen ustedes un poco de lo que está sucediendo en materia de ciencia del espacio. Ellos, digamos, son la punta de lanza sobre a dónde va la humanidad en materia científica. Valdría la pena estar revisando de vez en cuando esta información certera y no nada más lo que nos comparte Jaime Maussan.
Sí, no, la... <Qué güey. risa> sí, no, en efecto, sí, echémosle galleta a esta carrera aeroespacial que se veía fracturada porque entiendo que desde el 69 no hay una persona en la Luna, ¿no? Hoy hay esfuerzos específicamente para llevar de nuevo al ser humano a la Luna. Y no solo eso, a misiones aeroespaciales mucho más ambiciosas. Entonces, además, tú y yo somos medio ñoños al respecto, ¿no? En cuando se trata de espacio, sí le prestamos atención a la información. Es muy importante, es muy trascendente y es un gran paso para la humanidad.
Bueno, vamos a escuchar un poco más de música. Me están diciendo que... ¿Sigue la de Low Low? No, Baby Wash. Baby Wash es...
Sugar, de Baby Wash.
A ver, vamos a escucharla.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día.
6 de la mañana con 48 minutos, nos van a quedar algunos minutitos antes de despedirnos, pero no queríamos dejar de comentar el otro lado de las vacaciones. No todo es miel sobre hojuelas, porque en Miami, así como en Miami, también yo creo que en algunas zonas de México está repercutiendo. Se llama Spring Break y la gente empieza a hartarse.
En efecto, esta nota de BBC Travel de Terry Ward nos comenta que las vacaciones de primavera conocidas en Estados Unidos como Spring Break ya se han convertido en un sinónimo de fiesta desenfrenada para algunos jóvenes en las últimas décadas. Y ahora, algunas ciudades del estado de Florida están implementando medidas represivas para romper con este tipo de turismo. ¿De qué va, Omar?
Mira, marzo se ha convertido de manera ya reiterada en la temporada de Spring Break en diferentes partes del mundo y entre ellas Florida. Pero este año las vacaciones de primavera parecen estar perdiendo la intensidad en el estado que vio nacer esta temporada popular para los jóvenes estadounidenses principalmente debido a las enérgicas medidas que están tomando las autoridades locales en varias ciudades.
Tradicionalmente estas vacaciones de primavera, que es un periodo de una semana en el que muchas universidades de Estados Unidos cierran y sus estudiantes acuden a las playas de clima cálido del sur de Estados Unidos para relajarse y divertirse, caen entre finales de febrero y mediados de abril.
Un antiguo residente de Fort Lauderdale, que se llama Mike Hauser, dice que las señales de la llegada del Spring Break a la ciudad costera situada justo al norte de Miami empezaron este año en la tercera semana de febrero.
Él dice, las playas ya están llenas igual que los restaurantes, todo está abarrotado. En un esfuerzo de la ciudad por controlar a las multitudes, en febrero se colocaron barricadas de acero a lo largo de las playas y de la calle principal de Fort Lauderdale.
Es allí donde se espera que se concentren las multitudes durante este Spring Break. Un bar y un restaurante, de The Wharf se llama, aumentó el límite de edad de ingreso. Ahora ya no es hasta los 21. Uh-huh. Ahora ellos dicen, aquí nada más pasan mayores de 23 años para los visitantes en este estado.
Todos sabemos que los orígenes de las vacaciones de primavera en Estados Unidos se remontan a 1934. En realidad no todos lo sabemos. Pero bueno, yo quería meterle intensidad a esto. Cuando Sam Ingram, un entrenador de natación de la Universidad Colgate o Colgate de Nueva York, decidió que su equipo necesitaba un calentamiento invernal y viajó con ellos al sur de Florida para entrenar en un entorno más favorable, el de la piscina del casino Las Olas, que ahora es el centro acuático de Fort Lauderdale.
Bueno, le pareció tan agradable la experiencia que iniciaron un encuentro anual de natación y así lo explican en un libro que escribió Thomas Wick en 1989. Los jóvenes que asistieron inevitablemente regresaron al campus y corrieron la voz de que el clima cálido y las hermosas playas era en realidad un secreto al descubierto.
Pero no fue hasta que se publicó la novela Unholy Spring de Glendon Swarthout, que más tarde se tituló Where the Boys Are, en 1958, que las cosas...
¿Dónde están los hombres, no?
Exacto, sí. ¿Dónde están los hombres? Discúlpame. Sí. Que las cosas realmente despegaron. Este profesor de inglés de la Universidad Estatal de Michigan siguió a un grupo de estudiantes a Fort Lauderdale durante sus vacaciones de Semana Santa para poder observar los rituales libertinos de los que había oído hablar, saltar a la piscina, beber cerveza y tener muchos encuentros sexuales. Este libro inspiró una película 2 años después, consolidando efectivamente a Fort Lauderdale como un imán para las vacaciones de Spring Break.
Bueno, esto sucedió cerca de 1980, pero el auge del Spring Break sucede en 1989 gracias a un programa de la cadena MTV que vio más de 500,000 de juerguistas festejar en una ciudad durante las vacaciones de primavera, y entonces esto lo llevan a los medios de comunicación, lo mediatizan y dicen, no, aquí hay cosas que hacer con los jóvenes.
Sí. Y Florida no le falta costa, son casi 3,000 kilómetros, entonces hay mucho para darle la bienvenida a los jóvenes durante el Spring Break. Pero esta juerga hoy se extiende mucho más allá de los puntos calientes del sur de Florida, como Fort Lauderdale y Miami, hacia destinos de todo el estado, desde Key West en su extremo sur hasta Clearwater Beach en la costa del Golfo.
Ha cambiado muchísimas cosas y, por ejemplo, el consumo de alcohol ahora está prohibido en las playas de Fort Lauderdale, y las fuerzas del orden circularán a caballo. O sea, les mandaron ya a la montada. También va a haber policía en bicicleta, vehículos todoterreno. O sea, básicamente están preparándose para la llegada de estos jóvenes como si fuera un huracán más, ¿no?
No sé si lo sepan, pero año con año hay retos dentro del Spring Break que incluyen, por ejemplo, son una suerte como de collares. Que son collares que se supone que entre más besos das o entre más...
se intercambian, ¿no?
Exacto, se intercambian. Y bueno, pues hay retos que comienzan a crecer de tono y de intensidad. Esa es una de las razones por las que las autoridades de Florida, que además es un estado bastante riguroso en cuanto a la aplicación de la ley, ¿no?
Sí, ahí el gobernador se llama Ron DeSantis, ahí dijo que hay 17 agencias policiales locales de todo el estado, pues solicitando precisamente la asistencia y que 60 policías estatales se dirigen al sur de Florida principalmente para atender este tema.
El mensaje es claro, ¿no? La ciudad ya no es un lugar para la fiesta desenfrenada con esa campaña que dice Miami Beach está rompiendo con el Spring Break.
Hartos de los comportamientos ilegales y de una serie de actos violentos en los últimos años, los líderes de la ciudad están implementando nuevas y duras medidas destinadas a poner fin a estas vacaciones de primavera.
Esto incluye el acceso evidentemente restringido a la playa, revisión de bolsos, cierre de estacionamientos, puntos de control de alcoholimetría, lectores de matrículas y mayor control policial por consumo de alcohol en público, posesión de drogas y comportamiento violento. Básicamente, un viernes en la noche en la zona metropolitana de Guadalajara.
Bueno, yo creo que más bien las acciones, y para ir cerrando, pues me parecen muy, muy punitivas, ¿no? Hay mucho miedo a los jóvenes, siempre hay miedo a lo que hagan las juventudes. No los entendemos y en realidad lo que queremos es reprimirlos.
Reprimir, claro,
¿no?
Claro. Y esa es la espiral viciosa de crear jóvenes que están en contra del sistema y de que, bueno, el chiste es que... Además hay unos que sí se manchan, Omar, y a lo mejor sí estoy jugándole al viejito, pero sí hay unos que sí se manchan con los retos, son retos que involucran incluso golpear a personas al azar.
Ah, sí, claro.
Son retos que no tienen ya nada que ver con la diversión, sino con un ejercicio de destrucción y de generación de conductas violentas. En ese sentido es donde se enciende la alerta, eso y bueno, pues los... muchísimos litros de vomitada que hay un día después. Y amigo, es una realidad.
Días.
Es una realidad. Despierten bonito, despierten bien. Es viernes de quincena además. Piensen en eso en la noche cuando se vayan al bar. Y pues muchísimas gracias por quedarse con nosotros.
Bueno, Ana Tornel estuvo en los controles, ya nos peló los ojos, perdón, Ana. Perdón, Joe en los controles. Ana Tornel en los otros controles. Omar García detrás de este micrófono.
Isaac de Loza también detrás de este micrófono y agradecidos con ustedes por quedarse una hora, darnos una hora de su vida.
Para hablar de vacaciones.
Y terminando de hablar de vomitada. Muchísimas gracias. Bueno. Muy buen día para todos. Descansen.
Si me traes bronca, me loco de a tiro, me paro, te tumbo. No es tu rumbo, y con el lingo tal vez te confundo. It's the attack with the 5'10", the blacks again with the cocktail pin as I emerge from the depths of the realm.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.